una para la palabra, malas para la artrosis, pero... Vamos a comenzar con un derroche bíblico. El día 19, lunes, tenéis la celebración del perdón. Y en esa celebración entregan el librito del Evangelio de cada día. Pero le he dicho a mi ángel, pues tráelo para este grupo, tráelo ahora mismo. O sea que os vamos a dar. Este librito es una joya, porque, ya lo decíamos ayer, es como la lluvia que empapa la tierra. Leer todos los días, tener este librito en la mesilla de noche, vamos a decirlo así, leer cada día un trocito del Evangelio, parece que es poca cosa, que no aporta nada. Pero aporta, poquito a poco va calando el mensaje, a veces sin que nos demos cuenta. Y por eso es muy importante el tener a mano este librito. Así que, gracias a San Antonio o a quien sea, vamos a repartir. Repartir la palabra ahora mismo para que lo toméis. Para que lo... Ahora mismo. Este regalito no estará entre los regalos que se anuncian rutilantes en la televisión por Navidad, no estará, pero puede ser el mejor regalo para vosotros, el mejor regalo.
Gracias
a San Antonio, bendito. Bueno, vamos a comenzar el quinto tema de nuestro curso. Por si alguien se incorpora esta tarde, siempre lo digo, estamos haciendo un curso de largo alcance, de mucho tiempo, y por lo tanto lo hacemos con paciencia y sin pretender encontrar una solución a todo hoy, sino eso, como la lluvia que empapa la tierra, poco a poco. Estamos siguiendo el libro La espiritualidad bíblica, capítulo a capítulo. Hoy nos dura el capítulo quinto. El libro tiene 28 capítulos, lo cual quiere decir que nos va a durar, si Dios quiere, mucho tiempo. Esta forma de hacerlo poco a poco es un poco, no sé cómo decirlo, un poquito pesada, pero a la larga es productiva. Y si se lee el capítulo antes o después de la reflexión, pues más productiva todavía. A veces, con un libro que vale relativamente poco, uno puede formarse durante todo un año, o durante 2 años. Es una inversión modesta. Bueno. Capítulo quinto. La espiritualidad bíblica, una realidad de mil rostros. De mil rostros. A veces creemos que el acceso a la palabra o el acceso a Dios mismo solo tiene una puerta, que es Jesús. No, para nosotros es la puerta, Jesús, una puerta que amamos, pero es una puerta. Hay otras puertas, hay otros caminos. A veces los caminos del Espíritu son paradójicos y nos despistan, pero a veces el mismo camino del ateísmo puede ser una entrada en el misterio. Hay ateos místicos, también los hay. Es decir, que no creamos que solamente nuestra puerta es la buena. El acceso a la palabra y el acceso al misterio de Dios tiene miles de puertas. Lo hacemos pues con paciencia, degustando, aprendiendo matices. Hay un autor colombiano, se llama Héctor Abad Faciolince, que escribió un libro del que se hizo una película que trabaja Javier Cámara, igual alguien la ha visto, El olvido que seremos. La historia de un médico colombiano que fue asesinado. Acabo de publicar un segundo libro que se titula... ¿Cómo se titula? Espera, lo he anotado aquí. Salvo mi corazón, todo está bien. Porque narra los avatares de la vida, del final de la vida de un cura gordo colombiano que está esperando un trasplante de corazón. Es una temática... Bueno, pero es un hombre que escribe con mucha humanidad. Y en el olvido que seremos hay un pasaje donde habla del tema de la escritura, de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Y dice lo siguiente. Es una cita interesante. Dice: aunque me contara las historias vergonzosas del cristianismo guerrero para comentar las torturas padecidas por sus mártires, su padre no era creyente, era agnóstico. Él también. Mi papá no había dejado de sentir un profundo respeto por la figura de Jesús, pues no encontraba nada moralmente despreciable en sus enseñanzas, salvo que eran casi imposibles de cumplir, sobre todo para los católicos recalcitrantes, tan hipócritas, quienes, por lo tanto, vivían en la más honda de las contradicciones vitales. También le gustaba la Biblia, y a veces me leía pedazos de los libros del libro de los Proverbios o del Eclesiastés, y aunque le parecía que el Nuevo Testamento era mucho menos buen libro que el Antiguo, literariamente hablando, reconocía que moralmente en los Evangelios había un salto hacia adelante y un ideal de comportamiento humano mucho más avanzado de que el que se desprendía del más bello, pero mucho menos ético, Pentateuco, donde estaba permitido azotar a los esclavos si se portaban mal y hasta provocarles la muerte. Es decir, un agnóstico lee a su hijo pasajes del Eclesiastés, de los Proverbios, de los Evangelios, y aunque dice, literalmente hablando, el Antiguo Testamento es más bello que el Nuevo, posiblemente sí. Hay grandes poetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, grandes poetas, Job, pero reconocía que en Jesús había un salto moral cualitativo, un abrirse a otro horizonte. Esto lo reconocen los agnósticos. Pues bendito sea Dios, ¿no? O sea, demos gracias que hay gente que es sensible a la palabra, aunque sea desde otras puertas distintas que la nuestra. Bueno, sigo el libro. Primer punto. Cuando la espiritualidad bíblica se hace canto. El canto es muy importante en la vida, es un elemento antropológico muy fuerte. El canto en la vida de los humanos, como decía Bertolt Brecht, ¿en la noche habrá canto? Sí habrá canto, porque si el canto muere la vida. El canto es muy importante en la vida y en la fe y en la Biblia. El canto consuela, acompaña, sostiene. Lo último que olvidan los enfermos, al cual tendréis experiencia, enfermos de Alzheimer, así es el canto. Si a un enfermo de Alzheimer le cantas un canto antiguo, rápidamente engancha, porque el canto se hace memoria y se mantiene ahí dentro. Pues también el canto ha ayudado muchísimo, el canto de hoy ha ayudado muchísimo al aspecto bíblico. En el posconcilio gozamos de un momento muy importante. Grandes autores, a veces surgen así, religiosos, cantaron salmos, los salmos de Manzano, todavía los cantamos. Qué alegría cuando me dijeron, si el Señor no construye la casa, a ti levanto mis ojos. Por cierto, los grabó la Coral de Falces. La Coral de Falces los grabó. Y se hizo famoso aquel disco. Otro gran autor francés, Lucien Deis. Voy a poneros un salmo. Por eso os he repartido la hojita, para que lo sepáis mejor. Es un salmo cantado por el monasterio de Tessé. En Tessé, en Francia, han elaborado pues una música que ahonda mucho, con un método muy sencillo, repetir y repetir y repetir, y va calando, 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 y han usado los textos bíblicos. Y voy a poneros el Salmo 139, que es un salmo, como diríamos, de ahondamiento. Tú, Señor, me sondeas, me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. El Señor nos conoce por el nombre. Cantar eso con belleza, como veremos, y con fe, es muy hermoso. O sea, el canto ha ayudado a la palabra mucho. Voy a poneros, porque también hay que disfrutar un poquito del canto. A ver si lo logro. Cristo Jesús, oh fuego que abrasa.
Thank you.
Esta es la manera que cantan en este monasterio, repetir y repetir y repetir, para que al fin la idea, el sentimiento baje al fondo del corazón. Bueno, a mí me parece que es un ejemplo hermoso, que sé, tiene muchos, en que se aunan palabra y música, palabra y canto. Es una manera de orar, muy lograda y muy usada también en todo el mundo, por los jóvenes, y bueno, cuando el canto y la palabra se unen. La música siempre ha estado ligada a la palabra, siempre, a las grandes obras y también las pequeñas obras. La palabra ha inspirado mucho la música, a los grandes músicos. Hay en España un festival, bueno, la Semana Religiosa de Música de Cuenca, en Cuenca, donde se dan cita grandes obras. Todos los años hay una obra bíblica, Hacen, eso suele ser por, creo que es en verano o por ahí, pero ahora en Adviento hacen la Semana de Adviento, la hicieron del 2 al 6, y vi que había una obra que se titulaba La Escala de Jacob, que es un sueño del, un texto del libro del Génesis, cuando Jacob se exiló a casa de su tío Labán porque ya no podía convivir con su hermano Esaú, y iba exilado, en desamparo, y tuvo un sueño incubatorio, un sueño de esos, bueno, que los antiguos le daban mucha importancia, que en el fondo es un sueño que se pregunta si Dios ampara a los débiles, si ampara a uno que escapa, uno que está exilado, uno que lo echan de su tierra, y dice, se veía por la escala que bajaban los ángeles de Dios, como diciendo, estás bajo el amparo, sigue el amparo, aunque estés exilado, aunque estés desterrado. Bueno, pues esa obra la interpretaron la semana pasada en Cuenca. Cómo todavía inspira, ¿no?, lo bíblico, el canto, la música, a gran nivel y a pequeño nivel también. No menospreciemos estos voces. Voces de auténtica espiritualidad. En segundo lugar, la espiritualidad bíblica en la formación de las comunidades cristianas. Bueno, ha tenido mucha importancia. Quizá en épocas pasadas más, sobre todo a través de los catecismos, todavía recordamos el famoso catecismo holandés, ¿no?, que influyó tanto. Holanda tuvo una importancia grandísima en la evolución de la Iglesia en el posconcilio. En Holanda había, en los años 80, 70, 80, 2.700.000 católicos, es un país pequeño. Ahora no hay más que 100 y pico mil. El catolicismo, pues, está en franco declive en Holanda. Quiere decir que no sirvió para nada ni el catecismo ni el recurso a la palabra, nada sirvió. Porque a veces lo sembrado está oculto y pasa por épocas de carestía y de sequía. Es como ese famoso desierto que igual alguno de vosotros habrá visto, yo no, el desierto de Atacama en Chile, que dicen que no llueve, que llueve de ciento a viento igual cada 4 años, y es un desierto, pero cuando llueve florecen las plantas hermosas cuyas semillas están en la arena ocultas. Pues algo parecido pasa también con la fe. Por eso no fue inútil, aunque digamos, ¿para qué sirvió todo el movimiento bíblico en Holanda si hoy están casi extintos? Sirvió. Y por algún otro lado surgirá, cuando sea propicio el momento, surgirá el brote de la semilla. No lo dudemos, la palabra es así. Se han hecho también, las comunidades bíblicas, las comunidades bíblicas se han hecho mucho esfuerzo en las comunidades en España mismo. La diócesis de Santander hizo un plan de trabajo bíblico para comunidades que se difundió mucho por España. No sé si todavía sigue vivo. Muchos grupos trabajaron en el aspecto bíblico. Países enteros. Portugal, por ejemplo, a los capuchinos se les confió la difusión bíblica. Fueron muy potentes. Hoy día están más mermados, pero en su día se hizo un gran esfuerzo. Digo para que recordar lo hecho nos anime al nuestro, aunque sea más pequeño, aunque sea más pequeño, aunque sea más modesto. Quizá para percibir, vamos a deciros, para percibir la necesidad y la utilidad de la Biblia para la formación cristiana, hay que animarse a intentar buscar, como sea, en libros, en predicaciones, en cursos, donde sea, ¿cómo diríamos? Esto es que parece un poco pretencioso, ¿no? Pero buscar modos nuevos, perspectivas nuevas de lectura. Voy a poner un ejemplo. Esto que voy a leer es el capítulo primero de San Mateo, el Evangelio del domingo que viene. Os adelanto ya la homilía. Dice así: así nació Jesús el Mesías. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, que era un hombre justo y no quería infamarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor, que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo. Dará... A veces cuando uno habla en público hay una mosca que le ronda, ¿verdad? A veces los mocos se caen.
Estás en casa.
Gracias. Retomo. Dará a luz un hijo, y le pondrá de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando se despertó José, hizo lo que le había dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa. Sin haber tenido relación con él, María dio a luz un hijo y él le puso de nombre Jesús. Este es el Evangelio del domingo que viene. Claro, toda lectura es respetable y hay que respetarla, pero hay que hacer lecturas que nutran de alguna manera, porque si no, ¿para qué leemos el Evangelio? ¿Para qué leemos una vez y otra vez? Claro, uno puede leer este texto como un texto histórico. José un día tuvo un sueño, José que era justo, decidió, como si esto hubiera ocurrido. Esto no ha ocurrido, esto es una manera de expresarse, pero uno puede leerlo así, pues que el Señor le bendiga, ¿qué quieres que le diga? Pero esto no, esto es una narración inventada, es una narración inventada para decirnos algo. Por eso habría que intentar una lectura a otro nivel. ¿A qué nivel? Hay que explicar qué significa que Jesús es Salvador, porque dice, él salvará a su pueblo de los pecados. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿de qué nos salva Jesús? Eso es lo que hay que dilucidar. Claro, ¿nos salva de qué? Del infierno. Todavía uno necesita ese esquema. Bueno, pues también es respetable. Al que le vaya bien, pues San Pedro se lo bendiga, aquí es que te diga. Pero el Evangelio propone un camino de salvación, pero no de salvación eterna, sino de salvación histórica, que es el seguimiento de Jesús. Esa es la salvación. Si tú sigues, te vas salvando. ¿De qué te vas salvando? Bueno, voy a decirlo con las palabras del Papa. Te vas salvando de la enfermedad del yo, de la autorreferencialidad, yo y mi egoísmo. El Evangelio te va enseñando eso. O eres seguidor o no eres seguidor. Si eres seguidor, eso te va salvando de ahí. Te va salvando de la indiferencia. El Papa dice la indiferencia globalizada. De eso te va salvando. De esa tipología que hace el Papa cuando dice en la Fratelli Tutti que el mundo se divide en dos clases de personas. No los buenos y los malos, sino los que miran al sufrimiento del otro y los que no miran. De eso te va salvando. De la insensibilidad. De la indiferencia del yo. del desentendimiento. Es decir, claro, si uno lee este texto como primero como una historia, bueno, pues, en fin, allá cada cual, pero eso no se tiene en pie ni desde el punto de vista bíblico ni nada, pero en fin, a cada cual. Porque, claro, a estas alturas nuestras, tomar eso como una historia es que es un poco sonrojante, pero bueno, en fin, gente para todo. Sin embargo, hacerse la pregunta por la salvación, no por la salvación eterna, sino por la salvación histórica, por la nuestra, la de los que estamos aquí, y el camino que propone y ofrece el Evangelio, que es el camino del seguimiento. El seguimiento te salva de todas las disfunciones que te afectan y que te hacen egoísta, insensible, indiferente. Te pasa, tomando la tipología de Fratelli Tutti, te pasa de los que miran, de los que no miran, a los que miran. Aún lo dice de una forma más gráfica, dice, de los que se echan al hombro al débil o de los que no se echan al hombro al débil, dice así la Fratelli Tutti. Eso, es decir, que hay que esforzarse por hacer alguna lectura que nutra, porque si no, se lee, pero no nutre, eso tampoco sirve para mucho, con todos los respetos. Por eso si alguien dijera, pues yo lo leo como una historia, bueno, pues tú verás. Esto hay que buscarlo, porque hay lugares, hay pequeños ámbitos donde uno puede encontrar algo que le nutra. Eucaristías mejor preparadas, predicaciones más abiertas, libros más constructivos, reuniones de grupo que nos amplíen un poco el horizonte. Claro, si uno no lo busca, tampoco lo encuentra, pero lo hay, poco a poco, pacientemente. Si no, la palabra no puede nutrir a las comunidades cristianas, no nutre sin más, así por un mecanismo religioso. No, nutre cuando de alguna manera baja a la playa de la intimidad, a la intimidad del corazón, y de ahí brota un algo, una nueva ley. A veces hemos citado aquí aquel dicho de fariseo, de espiritualidad farisea del tiempo del Señor, que dice, no digas ya he leído 100 veces la palabra, porque en la 101 te espera el Señor. Lee una vez más. Pero lee una vez más con un poquito de deseo, con un poquito de búsqueda, no mecánicamente, porque si no, será la 101, y luego la 102, y luego la 103, y así hasta cuándo. Tercer lugar, la espiritualidad bíblica en los algunos documentos de la Iglesia. El gran documento de la Iglesia actual sobre la Biblia es la constitución que se llama Dei Verbo, un documento del Concilio. Es verdad que muchas cosas, porque ha llovido mucho el Concilio aquí, más de 60 años, es verdad que muchas cosas pues es discutible, pero sigue siendo el gran documento de la apertura, el gran documento de la Iglesia actual sobre la palabra. Pero hay otros que son más desconocidos, y vamos a tocar uno de ellos. Son tan desconocidos que no conocen ni los teólogos, ni los curas, ni los obispos, no lo han leído, pero es un documento magnífico a mi juicio, es del año 98. Se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Con prólogo del cardenal Ratzinger, cuando todavía no era papa. O sea que es un documento de toda garantía. Pero es un documento muy interesante, muy olvidado, pero muy interesante. Porque es muy, muy clerical, ya lo veremos, está hecho por clero. Bueno, la Pontificia Comisión Bíblica en este momento no sé cómo era. Actualmente la componen 21 miembros, de los cuales 4 son mujeres. Una española, Núria Calduch, una catalana. Es el organismo máximo en temas bíblicos. Y este documento hace dos bloques en la manera de acercarse a la Biblia. Lo que llama los métodos, método histórico, crítico, etcétera, métodos y acercamientos. Acercamientos es como métodos de segunda, pero son los más interesantes, porque ahí está donde bulle lo nuevo. Porque en los métodos antiguos, bueno, pues valen, entonces el estudio sirve, pero en los acercamientos es donde está lo interesante. Y dije, para conocer algo, porque yo no voy a deciros, pues leed ese documento, pues no, si queréis sí, pero amor, muy bien. Es buenísimo, ¿eh? Pero dije, voy a fotocopiar un acercamiento. Como dado que en esta asamblea magnífica, pues la mayoría son mujeres, he dicho, voy a hacer el acercamiento que se llama feminista. Es una fotocopia del documento. Voy a pedir que, a veces esta manera es un poco pesada, pero voy a pedir que vayan leyendo párrafo a párrafo vosotros, y luego yo hago algún comentario pequeñito. Comenzamos, alguien que lea el párrafo primero.
La hermenéutica bíblica feminista nació hacia fines del siglo XIX en los Estados Unidos, en el contexto sociocultural de la lucha por los derechos de la mujer con el Comité de Revisión de la Biblia. Este produjo The Woman's Bible en dos volúmenes. Esta corriente se ha manifestado con nuevo vigor y ha tenido un enorme desarrollo a partir de los años 70, en unión con el movimiento de liberación de la mujer, sobre todo en América del Norte. Para hablar precisamente, se deben distinguir varias hermenéuticas bíblicas feministas, porque los acercamientos utilizados son muy diversos. Su unidad proviene de su tema común, la mujer, y de la finalidad perseguida, la liberación de la mujer y la conquista de derechos iguales a los del varón.
Bueno, es una introducción muy buena. La cosa, dice, viene de lejos. O sea, esto del feminismo y la Biblia no es de ahora. En el año 1875 ya editaron un volumen con este tema. O sea, me parece que nosotros vamos un poco, en España, vamos un poco como la Renfe, un poco tarde, ¿no? Pero, bueno, la Renfe ahora ya es más puntual. Pero esto venía de lejos. Y nace... tened en cuenta que esto lo escriben mayoritariamente clérigos. Si son 21, 18 son clérigos. Y que reconozcan que esto está ligado a los movimientos de liberación de la mujer, no es poco, ¿eh? Y que se lo planteen, no es poco, porque esto va a tener consecuencias. Párrafo segundo.
Es oportuno mencionar aquí las tres formas principales de la hermenéutica bíblica feminista: la forma radical, la forma neortodoxa y la forma crítica.
Tres caminos. Ya su título ya indica la radical, no van a estar con los radicales, claro. La neortodoxa, bueno, pues esa puede ser más asimilable. Y la crítica tampoco. Pero bueno, el que lo reconozca que hay tres caminos y que dedique un parrafito a cada uno de ellos ya es un valor. Párrafo tercero.
La forma radical rechaza completamente la autoridad de la Biblia, diciendo que ha sido producida por varones para asegurar la dominación del varón sobre la mujer, androcentrismo.
La rechazan sin más, porque dicen... Pero la rechazan, pero luego volverá un poquito, porque no pueden evitar lo inevitable, que la Biblia ha sido escrita por hombres, y que los hombres somos como somos, que las mujeres sois como sois, y que en épocas de este que le llaman aquí androcentrismo, donde el centro es el hombre, pues la Biblia ha sido escrita por ellas. Claro, dicen, rechazan su autoridad. ¿Qué autoridad? ¿La autoridad espiritual? Yo creo que no. Rechazan la autoridad antropológica y la cuestionan. Por ejemplo, hay un texto muy hermoso, bueno, hermoso. Hay un texto en el libro de los Proverbios que se lee mucho en las festividades litúrgicas de María y de las santas mujeres, etc. La mujer fuerte, ¿quién la hallará? Lleva la casa, cose la ropa, lleva las tierras y al marido le alaban en las puertas de la ciudad. O sea, trabaja todo ella y las alabanzas, las ganancias, las perras se las lleva el marido. Y claro, hay mujeres que dicen, no, eso perpetúa un modelo de relación que no podemos aceptar. no es un... Claro, el que escribió Proverbios ni se dio cuenta de esto, pero hoy nosotros nos damos cuenta. Y, por ejemplo, el otro día leí que una asociación de feministas católicas de Mallorca pedía que se retirara esta lectura del leccionario. Y dice, pero hombre, pues, la mujer fuerte, ¿quién la hará? Pero es que es desigualitaria, no es igualitaria. Todo hay que... Párrafo tercero, párrafo cuarto.
La forma neo-ortodoxa acepta la Biblia como profética y capaz de servir, en la medida en que ella toma partido por los débiles y, por tanto, también por la mujer. Esta orientación es adoptada como canon dentro del canon, para poner en claro todo lo que hay en la Biblia en favor de la liberación de la mujer y del cristianismo.
Bueno. Parece que se inclina por esta neo-ortodoxa, diciendo, bueno, pues leamos desde los derechos de la mujer en la Biblia. Es posible, aunque, cuidado, porque se forma un canon dentro del canon, es decir, se forma una especie de apartado aparte, pero bueno, más o menos se identifica. Párrafo siguiente.
La forma crítica utiliza una metodología sutil y procura redescubrir la posición y el papel de la mujer cristiana en el movimiento de Jesús y en las iglesias paulinas. En esta época se habría adoptado el igualitarismo, pero esta situación habría sido disimulada en su mayor parte en los escritos del Nuevo Testamento y más aún después, porque el patriarcalismo y el androcentrismo han prevalecido progresivamente. La hermenéutica feminista no ha elaborado un método nuevo. Se sirve de los métodos corrientes en el exégesis, especialmente del método histórico, crítico, pero agrega dos criterios de investigación.
Evidentemente, estos no se posicionan a favor, sino justo en contra, ¿no? Dicen eso, esa especie de que los textos han ocultado. Pero en gran parte yo creo que ha sido así, pero bueno, seguimos. Párrafo siguiente.
El primero es el criterio feminista, tomado del movimiento de liberación de la mujer, en la línea del movimiento más general de la teología de la liberación. Utiliza una hermenéutica de la sospecha. La historia ha sido escrita regularmente por los vencedores. Para llegar a la verdad es necesario no fiarse de los textos, sino buscar los indicios que revelan otra cosa distinta.
Y claro, Richard dice, estas sospechan de todo. A mí me parece que es buenísimo que se sospeche, pero la sospecha se ve que no es bien vista por estos clérigos, ¿no? Claro. Habría que preguntarles a estudiantes. Dice, en línea del movimiento general de la teología de la liberación de la mujer y de la teología de la liberación, ¿creéis vosotros en la teología de la liberación? No, pues comprendo que digas esto. ¿Creéis en la liberación de la mujer? ¿Sí o no? El segundo criterio, párrafo siguiente.
El segundo criterio es sociológico. Se apoya sobre el estudio de las sociedades en los tiempos bíblicos, de su estratificación social y de la posición que ocupa en ellas la mujer.
Bueno, esto en principio es bueno, estudiar también, tomar apoyo en las ciencias sociales de la época, ¿no? También parece que lo mete como... Pero en fin, a mí me parece bueno. Párrafo siguiente. Ya veréis a dónde nos lleva esto. Párrafo siguiente.
En lo que concierne a los escritos neotestamentarios, el objeto de estudio, en definitiva, no es la concepción de la mujer expresada en el Nuevo Testamento, sino la reconstrucción histórica de dos situaciones diferentes de la mujer en el siglo I, la que era habitual en la sociedad judía y grecolatina, y la otra innovadora, instituida en el movimiento de Jesús y de las iglesias paulinas, en las cuales se habría formado una comunidad de discípulos de Jesús, todos iguales. Uno de los apoyos invocados para fundamentar esta visión de las cosas es el texto de Gálatas, me imagino,
sí.
3.28. El objetivo es redescubrir para el presente la historia olvidada del papel de la mujer en la iglesia de los orígenes.
Claro, si estuviera el que ha escrito esto, diríamos, ¿y no te parece bien? O sea, ¿por qué lo miras? Porque está escrito con una gran suspicacia esto, ¿no? Cuando Pagola, en su libro Jesús, aproximación histórica, escribe en el capítulo sexto, por ejemplo, Jesús, amigo de las mujeres, ya hasta el mismo título le resulta rechinante. Jesús, amigo de las mujeres. ¿Cuándo se ha escrito un título en un libro sobre Jesús con ese epígrafe? Y cuando él, porque Pagola tiene esta tesis, que será discutible, que Jesús, con su comportamiento en la relación con las mujeres, incluso en una época más restrictiva que la nuestra, ha abierto un horizonte de igualdad y de dignidad en el tema de la mujer que no existía en la época. Claro. Supongamos que sea cierto eso. No es bueno eso. No es bueno el que la palabra nos lleve a reconocer la igualdad, a reconocer la dignidad. Pues a algunos les parece como que eso es un peligro. Y esto está escrito... Bueno, el que esté escrito ya es un paso adelante, ¿eh? Y hay que valorarlo. Seguimos adelante. Párrafo siguiente. Ahora ya va descubriendo otros valores que son también interesantes, ¿no?
Numerosas aportaciones positivas provienen de la exégesis feminista. Las mujeres han tomado así una parte activa en la investigación exegética. Con frecuencia han logrado percibir, mejor que los hombres, la presencia, la significación y el papel de la mujer en la Biblia, en la historia de los orígenes cristianos y en la Iglesia. El horizonte cultural moderno, gracias a su mayor atención a la dignidad de la mujer y su papel en la sociedad y en la Iglesia, hace que se dirijan al texto bíblico preguntas nuevas, ocasiones de nuevos descubrimientos. La sensibilidad femenina lleva a entrever y corregir ciertas interpretaciones corrientes tendenciosas que intentaban justificar la dominación del varón sobre la mujer.
Bueno, pues esto es un párrafo positivo. Ahí hay un cambio de registro. Estos números a veces no se sabe de quién vienen, de qué movimiento hay entre los componentes del grupo que escribe esto. Este es un párrafo muy, muy positivo y muy verdadero, creo yo. Por ejemplo, hace dos domingos, me parece que fue, leímos en la primera lectura de la Eucaristía el domingo el texto mítico del Génesis, cuando Eva come la manzana y le da a Adán. Ese texto no debería leerse. ¿Por qué? Porque perpetúa un cliché que muchos ya no aceptan, ¿no? Pero lo perpetúa. El circo del sol, ese circo tan bonito, yo no lo he visto, pero bueno, por los anuncios, eso parece que es muy... En el último espectáculo hace una descripción, se ve en el móvil, de esa escena, bueno, muy imaginativa y muy, muy plástica y muy bella, pero repite el mismo esquema: la mujer es la que trae la perdición y el pecado. Eso no se puede aceptar, no se puede aceptar. Esa lectura no puede ser leída en público porque perpetúa un cliché antropológico y social que nos hace daño. ¿Por qué? Ya lo decía Aristóteles, que las palabras que no son buenas y las imágenes que no son buenas hacen daño al alma. Hacen daño. ¿De qué más da? Pues si está en el Génesis, pues leámoslo y se acabó. No, no da igual. No da igual repetir y repetir una idea, la idea de que por la mujer ha venido la desgracia este. No, porque sabemos que no es así, además. Bueno. Párrafo siguiente. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar leyendo este texto? Adelante.
En cuanto concierne al Antiguo Testamento, muchos estudios se han esforzado por llegar a una mejor comprensión de la imagen de Dios. El Dios de la Biblia no es la proyección de una mentalidad patriarcal. Es el Padre, pero también el Dios de la ternura y del amor maternal.
Bueno, también esto es un pequeño avance. Hubiera sido mucho mejor si hubiera dicho algo que no quiere decir. Si hubiera dicho, es el Padre y también la Madre. Pero no, no. Eso ya es mucho pedir. ¿Por qué? Porque Dios ni es Padre ni es Madre. Es Dios. Le llamamos Padre, podemos llamar Madre. Cuando el don Juan José Omella era obispo de Logroño, que fue 10 años, lo conocemos bien, buena persona, no creáis, a pesar de que es cardenal, buena persona. Les manda un correíto al párroco de nuestra parroquia, que eran amigos, se habían conocido en Zaragoza cuando Omella era sacerdote todavía, y le dice, Gerardo, tú como eres buen franciscano, seguro que me obedecerás, cuando empiezan así mal asunto. No digas en tus celebraciones, porque el párroco nuestro es un hombre, un riojano muy lanzado hacia, casi podía ser vasco, así muy lanzado hacia adelante, ¿no? Y es muy expresivo en sus celebraciones, y él dice que Dios Padre y Madre siempre dice, y le dice a ella, no digas en tus celebraciones Dios Padre y Madre. Dios no es Madre, es solo Padre. Así lo dice en el correo. Bueno, esto hace años, hace unos años, ¿verdad? Cuando estaba en Logroño. Claro, es decir, y eso que Omella era un hombre abierto, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no, le rechina eso de que Dios sea Madre. ¿Qué más da? Si al fin y al cabo Dios ni es Padre ni es Madre, es Dios. Pero llamarlo de una forma, o llamarlo de otra, o de ambas, no es el lenguaje expresa las actitudes, y es muy importante él. Pero aquí tira un poco por ahí, pero se frena. Párrafo siguiente.
En la medida en que la exégesis feminista se apoya sobre una posición tomada, se expone a interpretar los textos bíblicos de modo tendencioso y por tanto discutible. Para probar sus tesis, debe recurrir frecuentemente, a falta de otros mejores, al argumento ex silentio. Tales argumentos, se sabe, deben ser tratados cautelosamente. Jamás bastan para establecer sólidamente una conclusión. Por otra parte, el intento de reconstruir, gracias a indicios fugitivos encontrados en los textos, una situación histórica que estos mismos textos se supone querían ocultar, no corresponde ya a un trabajo de exégesis propiamente dicho, porque conduce a rechazar el contenido de los textos inspirados para anteponerles una construcción hipotética diferente.
Es decir, frenazo al canto, otra vez un frenando, ¿no? Y de, ¿qué es eso de construir argumentos exegéticos? ¿Qué lenguaje más sibilino? Con indicios fugitivos. Indicios y fugitivos, además. O sea, no solo indicios, sino fugitivos, como que andan por ahí perdidos. ¿Cómo que indicios fugitivos? Las mujeres que estudian la Biblia, Verbo Divino, que ha editado una gran colección de estudios de la mujer sobre la Biblia, no son indicios fugitivos, son auténticos estudios bien serios. Pero, dice, estos, o el argumento del silencio, como no se dice, bueno, frenazo al canto. Pero termina gloriosamente con el último párrafo.
La exégesis feminista suscita frecuentemente cuestiones de poder en la Iglesia, que son, como se sabe, objeto de discusión y aún de confrontación. En este campo, la exégesis feminista no podrá ser útil a la Iglesia sino en la medida en que no caiga en las trampas que denuncia y no pierda de vista la enseñanza evangélica sobre el poder como servicio, enseñanza dirigida por Jesús a todos sus discípulos, hombres y mujeres.
Esto es una advertencia en toda la regla, porque dicen, claro, las preguntas feministas llevan a preguntas sobre el poder, pero no vaya a ocurrir que pasemos, que demos la vuelta a la tortilla y que pasemos del poder de los hombres al poder de las mujeres. Así que no olviden las mujeres la cuestión del servicio que Jesús dijo, etcétera. Hay una notita ahí. Esa notita es la única nota que tiene todo el documento, no hay más. Es la única. En todo el documento solo hay una nota, esta, léala.
Sí. El texto de este último parágrafo fue aprobado por 11 votos favorables sobre 19. 4 votos fueron contrarios y hubo 4 abstenciones. Los que se oponían al texto pidieron que con el texto fuera publicado el resultado de la votación, a lo cual la comisión se comprometió.
Y por eso han publicado el resultado. Claro, fijaos el resultado. De 19, 11 aprueban. Este último párrafo, se refiere al último párrafo, al párrafo sobre el poder. 11 dicen, no revolvamos, sigan las cosas como están. 4 dicen, no, esto no se puede publicar así. Esperamos que fueran las mujeres, digo yo, no sé, no dice si fueran quién fue. Y 4 dijeron, yo me llamo Aldana. Es interesante, porque esto demuestra algo que debemos aceptar con paz, que las cosas van al ritmo que pueden ir, y que las cosas ni en la sociedad ni en la iglesia funcionan a voluntad de uno, porque a voluntad de uno a veces sería un desastre. Y funcionan, pues 2 pasos adelante y 1 atrás, o sea, como... Pero ciertamente este número tiene cosas buenas. Tiene también la valentía de los que no están de acuerdo de proponer y de mirar el tema. Y más aún, esto es del año 98. Yo no sé si hoy en la iglesia se podría escribir algo como esto. No lo sé. Juan. Juan. Este se llama La interpretación de la Biblia en la iglesia. Es de la Pontificia Comisión Bíblica. La Pontificia Comisión Bíblica es el organismo máximo, bueno, en temas bíblicos. Igual no estará en venta porque ya digo que es... Ahora me entra la duda si es del 93 o del 98.
El 93.
En el libro pone el 93. Del 93, sí, el 93. O sea que igual si vais a Paulinas pues no lo tienen. Pero está en Internet. En Internet está todo, está. Porque yo he copiado de... esto de Internet, esta hoja, o sea que... Bueno, que un grupo de cristianos le hinque el diente siquiera un poco a un documento así es una prueba de madurez cristiana, porque a veces o no nos damos cuenta de estos textos o no tenemos ánimo para hincarles el diente, pero el haberlo hecho aquí pacientemente así leyendo estas 4 páginas, bueno, pues es un punto a vuestro favor. Bien, voy a terminar aquí porque somos puntuales para terminar y son las 8:05. Igual nos hemos ido un poquito de tema. Como tenéis muchos el libro, pues lo podéis completar con la lectura. Pero me parece también que a veces, tanto en el aspecto de oración, de canto, como en el aspecto de lectura de documentos, pues a veces conviene también salirse un poco del guión. Hoy nos hemos salido... Espero que haya sido de alguna utilidad. ¿Quiere alguien preguntar algo antes de marcharnos? Dime.
Yo quería, no sé si pedirte consejo o opinión o ambos. Me refiero, has hablado del Evangelio del próximo domingo.
Sí.
Has dicho que, claro, ese texto es un texto histórico. Y... cuando has hablado de Jesús y de qué significa su nombre, para algunos de nosotros seguramente nos has abierto un espacio, pues para algunos desconocido, para otros quizá que lo sospechábamos o lo sospechaban, y tu palabra nos afirma que esa interpretación es correcta. Ahora bien, la opinión tuya, o el consejo, como lo quieras llamar, o la abstención, como estos otros del documento, si el grupo en el que estoy de laicos nos toca hacer el comentario de este evangelio y nos planteamos decir lo que desde la cátedra has dicho tú, tú lo dices y se nos abre un mundo, y la mayor parte de los que te oímos pues descubrimos o nos ratificamos. Ay, pero se lo dice un laico, no. Y no te digo nada, se lo dice una laica.
Bueno, bueno, hay que ser paciente, porque el acceso de la mujer a un nivel igualitario pues todavía no está conseguido, en la Iglesia menos.
O del hombre, ¿no?
Sí. El Papa, a veces hay que recurrir al Papa, claro, no, que tengamos que estar siempre recurriendo al Papa y no al Evangelio, pero bueno, el Papa ha dicho hace 4 días, la semana pasada o un poquito antes, a los teólogos, ha dicho, piensen ustedes con novedad, no digan lo de siempre ya está dicho. Claro, pero decimos... Sí, muy bien, pero voy a decir lo de siempre. Porque decir lo de siempre es cumplir el expediente. Yo tenía un compañero, el padre Miguel de Artajona, que cuando hablaba, leía el Evangelio, tenía, era un hombre que tenía mucha dificultad para hacer homilías y así. Entonces decía, leía el Evangelio a los alumnos del Colegio de Zaragoza y decía, ya hemos leído el Evangelio, ¿habéis entendido? ¿Habéis entendido? No, voy a leerlo otra vez. Y leía otra vez, ¿habéis entendido? Y si, igual una tercera, y ya... Bueno, pues a cumplirlo, ya está, ya no había humildad. Es decir que, claro, ¿cómo elaborar esto? ¿Cómo atreverse a elaborar? Creo que lo he dicho y lo ratifico, siendo respetuoso con que no piensa así. Porque si alguien te dice, pues yo no lo veo así, pues tienes derecho también, solo faltaba, no va a ser mi opinión la única en el mundo, ¿no? Pero, ¿por qué no tirar por cauces nuevos? ¿Por qué no explícitamente renunciar a decir lo de siempre? Porque lo de siempre, si es bueno, ya está dicho, pero abre un poco la ventana, abre un poco un horizonte, un poco de respiro, tira por otro lado, intenta, porque igual intentando tampoco logramos nada, ¿eh? Intenta, bueno, por supuesto, primero no confundir, diciendo que Jesús nos salva de la indiferencia, de la enfermedad del yo, no creo que confundamos a nadie, lo dice el Papa también, o sea, quiere que intentando no confundir, abramos un poco de horizonte. Abramos un poquito de horizonte. Porque eso nutre la espiritualidad. Si no nos nutre, es repetir. Y repetir no nutre. No nutre. O nutre muy poquito. Hay que tener paciencia. Sí. Muy bien. Pues entonces el día 18 de enero... me ha dicho Miguel Ángel que hay aquí una propaganda de un festival de villancicos solidarios que cantará aquí en la iglesia si alguien quiere cogerlo. Queda alguna hojita también de esto. Quedan los evangelios. Si esto me arrogo yo esta con permiso de Miguel Ángel. Si alguien quiere llevar algún enfermo, alguno que no ha venido, alguna amiga o alguien que le quiera hacer un regalito en Navidad, regalar la palabra es regalar lo mejor, de modo que podéis volver a coger si queréis alguno más para otro. Bueno,